¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás?
Muy bien. Acá un poco accidentado hoy día por la contingencia. Y no, le iba a echar la culpa a la contingencia, pero algo que siempre he hecho. Me gusta mucho participar de las actividades cotidianas de mi familia y una de las cosas que más me gusta es cocinar. Hoy día estaba cocinando y afilé los cuchillos a un nivel extremo. Y me corté un dedo, pero así mal. Y así que ando aquí con todo el parche afrontamiento, con la grasa, con todo. No, pero muy bien, muy bien, contento de poder estar.
Con menos sangre, pero.
No, yo sangro, pero como película de terror. Es increíble, pues no sé si será la altura. Para los amigos que nos están viendo, mi nombre es Elías Ramos y soy gigante. Es una de las cosas que siempre digo, mido 1,94 m, debo estar pesando unos 115 kilos con la pandemia, y sangro, pero a niveles industriales. Y soy el hombre de flujo de sangre. Así que, y lo estaba haciendo, y estaba cortando con alevosía, o sea, estaba haciendo un plato bien sureño, y le estaba dando ahí con el cuchillo, como el hacha está puesta, y no, me agarré el dedo, no me dolió tanto, pero
estaba bien estirado el cuchillo.
Con la sangre está a todos lados, pero muy bien, aquí trabajando desde casa, haciendo múltiples cosas, y muy contento de estar invitado en esta transmisión en vivo de la Red de Mentores Cristianos.
Elías, más que traer invitados, normalmente más que traer personalidades, son personas que en algún momento se han encontrado conmigo o yo me he encontrado con ellas, he aprendido mucho y encuentro que quiero compartir. quiero compartir mi experiencia con las personas que quiero. Entonces, precisamente los traigo y conversamos. Y el tema es, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿cómo nos conocimos? Mira, Cristina, mi esposa, es muy parecida a ti. Es un peligro en la cocina.
¿Sí?
Si no se quema, se corta.
¡Oh, increíble! Mira, yo no tengo tanto, o sea, tengo problemas de motricidad fina desde niño. Es un tema que me hizo ser súper resiliente. Pero no me corto tanto. Siempre ando sangrando, pero por otro motivo. O sea, me pego en algún lado.
¡Ya! ¡La sangre!
Pero corte en la cocina no es tanto, pero el de hoy día fue así, pero no, y fue en diagonal, entonces saqué la lonja. Gracias a Dios no fue recto, sino me agarro el hueso.
¿Te pusieron? ¿Sí? ¿Te pusieron punto?
Uy.
¿Se pegó? A ver, vamos a ver. Elías parece que se nos ha desangrado por completo y acaba de desaparecer del live. Ok, vamos a ver en nuestro... ¿Qué se cayó? A ver. Vamos a preguntar acá a los chicos y a ver qué podemos hacer, si lo podemos rescatar. A ver, de los que están conectados, a ver si ahí sí. Ya pronto viene Elías, se nos fue un momento. Y vamos a ver qué pasa, a ver si nos conecta. Bueno, hoy día vamos a hablar de sangre, parece. Vamos a hablar de sangre. Pero queremos compartir algo acerca de Elías. Aquí lo tenemos nuevamente. Te fuiste, pensé que te habías desangrado. Dije, se fue. Por todo, otra vez.
No, tenemos múltiples conexiones. Te estaba contando eso. Yo tomé la decisión con mi familia de venirnos a vivir al campo. Soy de Concepción, la región del Biobío. Hermosa región y hermosa ciudad. Y nos vinimos a 25 kilómetros del centro de Concepción, en un lugar muy apartado, con muy buena conectividad, pero lejos de la ciudad. Entonces nos conectamos por distintos routers, funcionan siempre bien. Ahora tuve que ir a sacarlo de otro dormitorio y lo traje acá al lado del computador, así que ya no vamos a tener más problemas. Y por lo mismo tenemos un botiquín bien bueno, y ya con tres hijos pequeños, Paz, mi señora, tiene habilidad de carpintería, hace mezcla, panadería, de todo, y también sabe poner puntos de afrontamiento, todo, así que me hizo ella la curación.
Qué bien. Bueno, me alegro por ti, por tenerla a ella.
Igual me alegro mucho.
Oye, Lía, a ver, para los chicos que se están conectando y para aquellos que nos van a ver más adelante. Oye, te cuento nos ven de 12 países.
¡Wow!
Salimos por 12 países, nos escriben por interno. Más de 60 congregaciones nos han escrito a la red de mentores. O sea, es muy bonito todo lo que está pasando. La pandemia nos empujó a esto, a utilizar las redes y a conectarnos con otros líderes en muchas partes. Y convoco a muchos de mis amigos para que la gente los conozca, porque realmente todos tienen algo muy especial. Y yo quiero decirte que te admiro. Yo cuando sea grande quiero ser como tú. Abogado. A ver, aparte que cantas, toca, ¿no?
Sí.
Ok, abogado. Líder de jóvenes. Director de ONG, papá de tres niñas, esposo fiel.
Es uno de los principales méritos tener un matrimonio funcionando, así que...
Y Paz te acompaña muy bien en este propósito.
Sí, en todo.
Antes de todo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue que te conectaste tan bien? Mira, cuando yo leemos sobre ti, nos conectamos contigo, uno ve una línea, una trazabilidad muy, 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 muy enfocada. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a eso?
Mira, yo creo que las relaciones de mentoría funcionan mucho, o sea, el acompañamiento. Yo crecí en un trasfondo de una familia donde mi papá era hijo de pastor. Yo no conocía a mi abuelo. Mi abuelo predicó el evangelio cuando el movimiento evangélico tuvo un gran auge. Los primeros 30, de 1930, 1940. Y mi papá nació cuando mi abuelo tenía 60 años, 55 años de edad. Y yo nací cuando mi papá tenía 55 años de edad, entonces no lo alcancé a conocer por una distancia generacional. Viví una vida muy ligada a la iglesia siempre, pero no tenía como un ejemplo de que este valor, todo valor es un comportamiento observable. Y estaba en la universidad, menospreciando, o sea, malgastando mi vida, mi propósito. Y en medio de una crisis personal me presentaron a un líder de jóvenes, pastor, que estaba comenzando, y me dijeron que le podía pedir ayuda. Y bueno, fui a pedirle ayuda, era un caballero bastante mayor, alto, le gustaba el básquetbol, y empecé a conversar con él, y él estaba comenzando una iglesia. Y en él vi este como comportamiento observable. O sea, él decía lo que hacía y hacía lo que decía. Entonces esa consecuencia me caló muy profundo. Comencé a tener una relación de consejería y mentoría con él. Pasa el tiempo, me invita a su casa, un día a almorzar. Pasan un par de días y, bueno, conocí a su hijo, que es un crack, Carlos. Y luego de un tiempo conozco a su hija, que era Paz. Entonces fue súper divertido porque yo era el desastre que él estaba tratando de arreglar. Y yo venía de una relación amorosa traumática, de una vida muy traumática. Y van pasando el tiempo y yo me hago amigo de ellos sin ningún tipo de interés, ningún tipo de pretensión alguna. Porque yo lo único que quería era predicar el evangelio a toda criatura y morirme luego. Ese era como mi gran objetivo de la vida. Y de repente, claro, me empiezo a ser muy amigo de Paz y resulta de que mi suegro, sin darse cuenta, había llevado al que iba a ser el esposo de su hija a su casa. Y era un estereotipo súper distinto al que se esperaba para su hijita perfecta. Ellos, obviamente, siempre se pensaban, no sé, el hijo de un misionero, gringo, ordenado y estructurado con la vida hecha. Y llego yo. Pero básicamente fue comenzar a ver el ejemplo de una vida disciplinada y ordenada. Yo creo que eso me ayudó mucho a enfocarme. Y el acompañamiento que se dio ella todo este tiempo ha sido fantástico. O sea, nos metemos en locura y ella siempre está ahí. Entonces, al principio fue difícil un poco el congeniar dos mundos, el mundo de Paz, de la familia de Paz, son de disciplina y orden. Y yo vengo de una familia de emprendedores por esencia, pioneros, desordenados, sumamente... arrojados a lo imposible y a lo desconocido. Mis padres emprendieron una cantidad de negocios impresionantes. Nosotros vivíamos la vida como una montaña rusa, y esa mezcla, cuando Dios la va mezclando de una forma tan, tan sabia y buena, empieza a dar resultados fantásticos como el que hemos vivido en este último tiempo.
Qué formidable. Oye, te voy a contar, porque esto No lo habíamos contado, no habíamos, no nos habíamos contado esto antes. No nos habíamos contado esto. Yo no sé, no sabía esto. A mí me pasó lo mismo.
¿En serio?
Yo me convierto en una campaña del pastor Herrera cuando va a Concepción. Y digamos, el pastor que me acogió en ese tiempo, que me recibió, fue el pastor Juan Carlos Méndez. Y él me tomó como su mentí, y yo debajo de él. Entonces me llevaba a los campos a predicar. Yo amaba el evangelio, lo adoraba, quería estar el mayor tiempo posible, poder desarrollarme, predicar y morirme. Y me lleva a su casa. Y me lleva a su casa en medio de un noviazgo turbuoso. Y él me da un consejo. Él me dice: búscate una mujer cristiana. Y me dijo que sea así, que sea comprensiva, que sea de su casa. Y cada vez que él iba hablando, iba apareciendo la hija menor.
Oye, y sin darse cuenta empiezan a meter al enemigo en su casa.
Yo no sé, eso fue misericordia. Y créeme que Cristina era se hizo mi amiga. Y entonces Cristi, ella me aconsejaba, me decía, no hagas eso. ¿Por qué estás haciendo ahí? Desde ahí me empezó a... Y yo dije, claro, de ahí. Y dejé que lo siguiera haciendo otros 25 años más.
A mí la sorpresa de mi suegro fue tanta cuando se dio cuenta de lo que había hecho, que nosotros éramos amigos, o sea, una relación de mentoría muy cercana. Yo, claro, asistía a algunas reuniones de la iglesia, pero tenía una relación más personal con él.
Claro.
Y claro, cuando ya se dio cuenta, cada vez que llegaba a la casa me empezó a forrar una patada a los amigos que nos ven de otro, una chuleta, como se le llama acá en Chile, que es una patada en la parte posterior baja de uno. Y todos los días me forró una como por varios meses, y yo me reía nomás, pues sí, ¿qué le íbamos a hacer? Y lo único que él me dijo fue que el hombre que se llevara a su hija tenía que derribar gigantes. Y fue una de las cosas que yo me preocupé de poder madurar, porque el amor bíblico significa proveer y proteger, sustento y cuidado, como nos habla el libro de Efesios. Wow. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de generar ese sustento y cuidado en todas las áreas del desarrollo de una persona. O sea, no solamente tengo que dar sustento y cuidado material, sino que también tiene que ser espiritual y también emocional. Entonces, si una mujer o un hombre va a salir, dice que uno abandona a su padre y su madre, o sea, se va del hogar y se une con otra persona, uno tiene que tener la capacidad de poder generar un sustento y cuidado más o menos parecido del cual está saliendo, para que esta unión no sea tan traumática. Y así que fueron varios años de escuela, fue muy divertido porque nosotros nos conocimos, yo venía era un mamarracho cuando conocí al Señor y tuve mi encuentro con Cristo. Paz, todo lo contrario, se venía guardando toda su vida, nunca había tenido un noviazgo, nunca había dado un beso, y cuando ya ella me dice un día que yo le gustaba, yo le dije que ella a mí, la primera reacción no fue como, abracemos, no, alocadamente, sino fue, bueno, oremos y veamos qué es lo que el Señor nos habla. Y estuvimos orando un buen tiempo, y cuando el Señor sentimos paz en nuestro corazón de que yo era para ella y a Dios le parecía bien que yo estuviera con ella y ella conmigo, nos íbamos a poner de novios de inmediato. Y ahí empezó un proceso donde empezamos a sentir de parte de Dios, y en esto quiero aclarar, o sea, nuestra vida se ha determinado por lo que Dios nos ha hablado. Entonces empezamos a sentir de parte de Dios que teníamos que esperar, esperar por Él, esperar por nuestra madurez. Y esperamos 6 meses. Pasaron 6 meses y dijimos, bueno, ahora sí que sí. Y ahí viene y nos dice el papá de Paz, nos dice con su mamá, nos dicen, ¿saben qué? Nos gustaría que ustedes esperaran un tiempo más, unos 5 meses más o medio año más, por la iglesia. O sea, tú vienes llegando, Elías, viene hace un año, estamos recién empezando, hay un grupo de jóvenes, habían un par de chicos muy, muy enganchados, enamorados de Paz. Ella es muy bonita, entonces...
entonces suele suceder.
Sí, entonces dijimos, esperen un poco más, y esperamos medio año más. Entonces había pasado un año, yo ya estaba desesperado, era hombre en llamas, y voy a hablar con mi pastor, y le digo, ya pastor, esperamos y todo, dice, no, ahora necesito que esperen medio año más. Y yo, pero ¿por qué 6 meses más? No, dice, por mí, o sea, por él, para hacerme la idea. Bueno, dije, yo dije, bueno, será, habrá que esperar, y pasaron 6 meses, y al año y medio, estábamos en una reunión de la iglesia, y él se paró en la iglesia, y él dijo, quiero decirle a toda la iglesia que desde hoy, Paz y Elías van a empezar una especie de noviazgo, así, pero de forma, y después habló con nosotros y dijo, ya, ustedes pueden ser novios, pero yo no puedo verlos tomados de la mano ni nada.
Y le regalaron un antifaz.
Claro, no, sí, fue muy divertido ese tiempo. Para mi edad, obviamente eran desafíos tremendos, los desafíos más grandes que había tenido en mi vida, el mundo se me acababa con la espera, y es increíble cómo a medida que uno va pasando ciertos niveles de madurez, hay desafíos que parecen ser demasiado complejos y uno luego lo ve en retrospectiva y se ríe un poco de eso. Pero fue un muy buen tiempo. Un muy buen tiempo, y esa relación de mentoría, de espera, de paciencia y de orden, ayudaron a cimentar muchas cosas que fueron necesarias después.
Wow. Wow, definitivamente te preparan para lo que es el futuro. Sí. Y me encanta la familia, me encanta el pastor Lastra, muy humilde, tiene un corazón muy humilde, y él es bien centrado, me gusta, es bien serio. Y su esposa es crack también, ¿no? gran valor, gran aporte. Mira, yo recuerdo una vez, y ustedes me hicieron acordar eso, cuando una de las cosas que yo he planteado es que cuando tú tienes conocimiento, buen conocimiento, poder compartirlo, es mi pasión compartir. Entonces, normalmente todo lo hacemos. Cuando llegamos, tenemos algo y tenemos alguna herramienta, hay que compartirla. Sí, de la manera en que sea. Y recuerdo que los tenía, recuerdo que abrimos una pequeña escuelita, hicimos unas pequeñas clases de coaching cristiano, para enseñar a las personas a tener herramientas, y ahí llegaron ellos, me acuerdo bien.
Y llegué yo también, pues.
Claro. Pero a ver si te acuerdas que en un momento el tema era preguntas, hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas, y había una parte donde nosotros decíamos, hablamos acerca de las limitaciones, y cómo reconocer las limitaciones, y de repente cuando las personas dicen cierta palabra, entonces nosotros confrontarlos con esa palabra, porque muchas veces las decimos con tal liviandad que no nos damos cuenta que estamos fundamentando una verdad que no es verdad. Por ejemplo, cuando usamos siempre. Entonces decíamos, siempre, normalmente la gente dice, no, es que la gente siempre paga... con billetes de 10.000, ¿no es? Y uno le dice, pero siempre, ¿no habrá alguna? Ah, sí, bueno, sí, alguna vez. Y entonces uno ahí va ordenando un poco la conversación y va bajando un poco eso. Y recuerdo que yo les daba un consejo y hago el consejo y les digo, siempre, y entonces ella levanta la mano, ¿siempre? ¿Estás seguro? Utilizó la herramienta y me dice, siempre me acuerdo de ese detalle. ¿Cómo? ¿Ah?
¿Siempre?
¿Siempre? Me hace esa pregunta. Fue una carcajada, una risotada, y me acuerdo. Y yo digo, qué bien, o sea, que puedan adquirir herramientas. Y me encantó la forma, me encantó tenerlo, haberlos conocido y haber estado en ese tiempo. Y imagínate, y nos venimos a encontrar, ¿cuántos años después?
Eso debe haber sido el año 2007, por ahí. 11 años, mamá.
11 años. Y me invitaste a participar de un proyecto muy lindo. Tú tocaste, 2007, dice Cristi, tú tocaste una fibra. O sea, a mí cuando me combinan propósito y juventud, me matan. Me dejo todo lo que tengo que hacer, lo dejo todo a un lado. Proyecto que haya, si eso no combina con eso, yo lo dejo para después. Pero tocar las vidas de jóvenes para que puedan alcanzar su propósito, es un llamado, pero así demasiado fuerte. Entonces, cuando tú me dijiste tal día, yo te dije sí, ni siquiera te cuestioné los días, nada, te dije sí, hagámoslo, eso va. Y es un hermoso trabajo. Cuéntanos, porque eso lo haces tú, ese es un proyecto que tú tienes, que todavía tienes, ¿me entiendo? ¿Contracultura?
Sí.
Cuéntame de Contracultura, cuéntanos.
Mira, desde la Iglesia Centro Bíblico Internacional, acá en Concepción, se fundó un grupo juvenil. La idea era impactar de alguna forma, hacer algún tipo de acción que ayudara a la comunidad. Entonces se hace un grupo juvenil que lo funda, efectivamente, el nombre es de Paz. Ella era la líder de jóvenes de ese tiempo, y yo venía recién llegando a la iglesia, y lo primero que empiezan a hacer son unas actividades deportivas en el Parque Ecuador, un parque muy bonito que hay en Concepción, muy que lindo. Toma toda una avenida. Para los amigos que no conocen Concepción, realmente muy lindo. Tiene
muy peligroso también.
Sí, todo el romanticismo se fue. Bueno, pero si usted anda con un arma, pero es un parque realmente hermoso. La seguridad se ha ido mejorando harto con luminaria y todo, pero
no, yo digo que es peligroso por lo romántico. Peligroso. Llevar grupos juveniles ahí.
Ah, claro, sí. Sí, dice, quiero llevarte...
Buen liderazgo, se necesita buen liderazgo ahí.
Y no es para cantarte un corito. No. Entonces, en el Parque Ecuador empezaron a hacer actividades deportivas, y mi crianza siempre fue muy de liderazgo en el colegio. Yo no fui un joven adolescente muy consagrado. Iba a la iglesia, pero lo que más hacía yo era como animar estos típicos fiestas de niños en el colegio, donde los estudiantes de media hacían la fiesta a los chicos, las discopeques se llamaban acá en el sur. Y estaba acostumbrado a animar eventos, a hacer amplificación. Entonces empecé a animar estos encuentros deportivos y empezó a desarrollarse bien la agrupación, pero no teníamos un propósito muy claro. En el año 2009... cuando me caso, empecé a sentir una carga muy fuerte por los adolescentes de mi ciudad. Empecé a ver que uno sale a cierta hora, bueno, ahora no por el tema del COVID-19, pero uno en un tiempo normal sale a una cierta hora en el centro de Concepción y uno se encuentra con un mar de estudiantes de secundaria, en enseñanza media. Y mi corazón empezó a sentir una carga y lo empecé a ver como oveja sin pastor y empecé a ser conmovido por eso. O sea, mis entrañas comenzaron a apretarse de pensar de qué forma poder llenar el corazón de Dios a esos jóvenes, de qué forma de darles significado, propósito, porque yo había sentido un vacío similar. Entonces, comencé a orar, y de repente empiezo a pensar lo siguiente. Digo, bueno, si todas las niñas del liceo de niñas de Concepción, yo había animado cuando estaba en el mundo un día de la alumna ahí, si todas esas chicas se convirtieran, no tengo un templo donde entren. Entonces dije, necesitamos llevar a Dios de alguna manera, o lo que Dios quiera hacer, a los colegios. Y empecé a orar y buscar de parte de Dios, y de repente empieza a llegar a mí un proyecto. Y empiezo a escribir un proyecto que era un protocolo de intervención escolar. En ese tiempo, no sé si te acuerdas tú, fue muy conocido un curso que se llamaba Raíces, de Félix Ortiz.
Sí, por supuesto.
Entonces agarré lo que yo había aprendido de Raíces con Annette Bullock y Gerardo Murillo, me acuerdo. Y me leí Raíces y aprendí todo ese curso, me becaron Annette con Tim Gullick, han sido tremendos en cuanto a su cómo se han sembrado en el Ministerio Juvenil. Y me entregaron un CD en ese tiempo con todos los materiales. Entonces ahí explicaba que el proceso educativo, es decir, el discipulado, trabajaba con convicciones, con conocimiento y con conductas. Entonces, y había que tener distintos acercamientos educativos, el grupo pequeño, grupo grande. Entonces yo empecé a agarrar todo este conocimiento y me meto a los buscadores y empiezo a aprender y leer y escribo un protocolo de intervención escolar. Le pido ayuda a Carlos, que es psicólogo, tiene es psicoterapeuta, tiene un cuñado, y me empieza, mi cuñado, y me empieza a ayudar en esto. Y yo termino de escribir todo el proyecto y habían llamado a Carlos para dar una charla para estudiantes de enseñanza media, y él no podía ir. Y Carlos dijo, miren, yo conozco a alguien, es mi cuñado, él es muy bueno, trabaja con adolescentes, se ha dedicado toda su vida, está apasionado por los adolescentes, y esto era un plan piloto del SENDA, del servicio, cuando era CONACE. Y yo llego a ese lugar, y cuando me llaman por teléfono, yo lo termino de escribir, me llaman el mismo día por teléfono, y yo dije, esta es una señal de Dios. Y me dicen, oye, te llamamos porque queremos que tú des una charla. Y dije, sí, yo tengo un proyecto, se llama Contracultura, es un protocolo de intervención escolar, le explico todo rápidamente. Y yo voy. Entonces, y ahí me pasa que no tenía nada, no era nadie, no tenía ni siquiera, todavía ni siquiera tenía el título, no era abogado. Solo era un líder como juvenil. Y ese día había una doctora psiquiatra exponiendo sobre un tema súper complejo, ella era una eminencia en ese tema, y estaba yo. Y yo paso a dar mi tema, era un auditorio lleno, y empiezo a hablar de, me acuerdo que era del liderazgo, empiezo a hablar del liderazgo bueno, de cómo, qué era un líder, qué no era un líder, y cómo funciona el liderazgo, que es hacer las cosas a través de la gente, con relaciones de influencia. Y me acuerdo que termino, salgo de ese lugar, y cuando salgo, no te miento, el 80% de los jóvenes que estaban ahí adentro, de haber sido unos 300 chicos, sale detrás mío. Y yo salgo al pasillo de esta universidad y veo que hay 200 y tantos chicos en el pasillo, y mis amigos que andaban conmigo me dijeron, ¿qué pasó acá? Yo dije, no sé, y empecé a hablar con ellos, se acercaron de inmediato profesores, y que querían tener lo mismo que habíamos hecho en sus colegios. Y comenzamos a desarrollar este protocolo de intervención escolar, a pulir, a probar, a mejorar, y luego traspasar la visión. Y hoy Contracultura es una organización de la sociedad civil que se dedica a desarrollar habilidades psicoemocionales, habilidades blandas, en estudiantes de enseñanza media, o sea, de octavo a cuarto año medio en Chile. Y ha sido un viaje maravilloso. Hemos aprendido, hemos tenido crisis profundas de sostenibilidad. No teníamos idea cómo financiarlo, cómo hacerlo funcionar. Luego aprendimos un poco de eso. Entre medio de eso me empecé a interesar en los asuntos sociales. Viene una locura que fue ser candidato a diputado por acá, por el distrito de la región del Biobío, el distrito 20. Y salgo de esa candidatura. Con mucha gente conoció lo que hacíamos, y yo ya tenía experiencia con el SENDA, y luego y ahí ya obviamente con el título, con la experiencia, me ofrecen la posibilidad de empezar a aportar en el INJU, el Instituto Nacional de la Juventud de la Región del Biobío. Así que actualmente estoy ahí, estoy trabajando ahí, o sea, parte de mi propósito también está en mi empleo, lo cual para mí es fantástico, poder tratar de añadir valor a los jóvenes. Y Contracultura también sigue desarrollando planes y programas. Yo soy voluntario ahora de Contracultura, no estoy en la dirección, como que genero algún tipo de estrategia o diseño programa, pero por un tema también de probidad y transparencia, por lo menos acá en la región del Biobío, yo no estoy involucrado en los proyectos donde está directamente involucrado Contracultura. Claro. Y esto ha permitido también que la organización crezca, y eso ha sido un proceso súper bueno. Muy linda la historia, Paulina, que estuvo en la primera charla de Contracultura en ese tiempo, hace 10 años atrás, hoy día es la presidenta de la organización.
¡Uy, qué lindo!
Así que, me encanta. No, eso fue espectacular. Así que una de las cosas, de la forma en la cual intento impactar en la vida de los adolescentes por medio de Contracultura, otra ahora es por medio del INJU, donde es otro tipo de trabajo. Uno trabaja con planes y programas de políticas públicas, y también a nivel personal, al igual que tú, cuando me hablan de jóvenes y de añadir valor, yo digo, vamos, donde sea.
Ya saben cuál es nuestro talón de Aquiles. No sé si eso nos conviene.
Sí, no, yo, de hecho, no, yo voy gratis, donde sea, como sea, yo no sé cómo lo hago, pero estoy allá. Cuando me hablan de adolescentes, estoy allá. Y sigo creyendo de que la forma de cambiar nuestro mundo es trabajando en ese rango etario. Creo que se desarrolla toda nuestra identidad y toda una pasión y hay toda una dirección de vida que si uno logra encender una pequeña llama puede generar un cambio tremendo.
Eso es algo que siempre comparto con mis amigos pastores. Es totalmente diferente cuando tú tocas la vida de una persona adulta, ¿ya? De la persona grande. Pero cuando son adolescentes, cuando están ahí viendo cuál camino, hacia dónde voy, cómo me dirijo, cuál es mi línea, de repente, o sea, el solo hecho de que tú puedas ayudarle, puede impulsarle, y eso significa noche al día, de la noche al día. Son cambios abismales que cuando se mantienen en el tiempo tienen unos impactos demasiado, demasiado, demasiado buenos. Es por eso que yo le tengo especial cariño a los chicos que están trabajando. Mira, si mal no recuerdo, hay más de 80 pastores conectados a la red de mentores. Wow. 80 pastores juveniles. Tenemos de México, de Panamá, de Costa Rica, tenemos chicos de todas partes que están muy interesados. Entonces, tú ves que son personas que realmente tienen esta pasión que tenemos nosotros por la nueva generación y que no tienen, no escatiman en prepararse, en mejorarse, en tomar las herramientas. Oye, hablando de eso, ¿te ayudó o no te ayudó el curso de coaching?
A mí me ayudó un montón. De hecho, me acuerdo mucho de personificar, o sea, por medio del lenguaje, cuando le entregamos poder a ciertas cosas. Y me acuerdo mucho del tema de las situaciones. Cuando uno dice, las situaciones me ahogan, o las situaciones me embargan, o las situaciones me aplastan. Y de ahí, como yo tengo un poquito de ser obsesivo compulsivo, nunca más le creo que, o sea, ya estoy hablando de lo absoluto, pero es muy difícil que yo le personalice algo que no tiene por qué tener ese poder sobre mí. También en mi caso, a diferencia de los otros que iban hasta a este curso, yo no tenía idea de coaching. y fue muy bueno. Yo no me he formado como coach, he tomado algunos cursos de facilitación y todo. Siempre me ha interesado más el liderazgo, el desarrollo de liderazgo y sobre todo el trabajo con grupos. Y luego, por un tema especialmente de contracultura, nosotros estábamos en un problema muy grave, ya que teníamos un impacto muy bueno. Estamos hablando que impactábamos a 2.500 jóvenes por año, de alguna u otra forma, era maravilloso, pero el nivel de deuda que estábamos contrayendo personalmente era muy alto. O sea, yo generaba deuda personal, 3 o 4 amigos que invertían tenían deuda, y todo lo que nosotros no podíamos... todo lo que nosotros no podíamos absorber.
Vamos a darle unos segundos a Elías. Ya sabemos que está en un sitio remoto. Pero no se pierdan porque vamos a seguir conversando y realmente está muy, muy, muy interesante esto.
¿Me fui un poco? ¿Sí?
Sí, te fuiste un poquito, pero ahí volviste. Y te volviste. Ok, perdimos la señal por completo. Un saludo al Pastor Guillermo que se acaba de conectar. Pastor Guillermo Lastra, un gusto poder conectarnos por este medio. Ahí estamos hablando con su... Ahí está Elías. Ahí está Elías de nuevo. Ahí vamos.
Sí.
Vamos.
Como te decía, teníamos problemas graves de deuda. Entonces, empezamos a tener... Dios nos empezó a conectar en relaciones significativas. Una de ellas fue con la red de educación científica de la región del Biobío. Nuevamente por un accidente cósmico. Generalmente a mí me va muy bien como suplente. La primera charla que di fue supliendo a mi cuñado, y en esta oportunidad había un programa acá de la Universidad de Concepción, una universidad con muy buena reputación, y el programa era de debate de ciencias, o sea, enseñarle a jóvenes a hacer debate, pero con ciencia. Iban a traer a un campeón nacional de debate, y tuvo un accidente, no grave, pero tuvo un accidente en la carretera y no pudo llegar. Entonces me llamaron, como una hora antes. Queremos saber si te interesa a ti hacer el reemplazo de este tipo seco y que vengas tú a ayudarnos. Qué loco. Sí, por supuesto, voy, feliz. Y necesitamos que le puedas enseñar a jóvenes de qué manera se puede exponer o de qué manera se puede hacer algo entretenido. Tú eres abogado y que tenga que ver con ciencias, y a ti sabemos que siempre te ha gustado la divulgación científica. Entonces fui y hice una de mis charlas, y bueno, no fue muy bien. Y así esta red de educación científica se interesó mucho y empezamos a tener una amistad y un grado de trabajo súper bueno, que es de los PAR Explora, el PAR Explora Bio Bio, que son proyectos asociativos regionales. Cuando estábamos con esta crisis financiera, ellos nos recomendaron a otra fundación que es de innovación social. Y nos metieron en un curso a los que estábamos dirigiendo Contracultura en ese entonces de innovación social. Y aprendimos ciertas herramientas que permiten generar un impacto. Yo no tenía idea de lo que era un impacto. O sea, a mí me interesaba cuando jóvenes mejoraban o les añadía valor o ellos decían que estaban bien. Era tremendo. De repente íbamos a colegio y los jóvenes nos seguían hasta nuestra casa. Nos hablaban por las redes sociales. Los jóvenes que siempre dicen que no están ni ahí, nos hablaban por todos los canales posibles, nos contaban su vida. Siempre ha sido maravilloso ese regalo que Dios nos ha dado de que los jóvenes nos escuchan y nos prestan sus oídos y logramos tocar sus corazones. Pero no teníamos idea de qué era un impacto, no sabíamos cómo medir un impacto. Tampoco sabíamos cómo hacerlo sostenible y menos escalable. Y ahí empezamos a aprender este tema de la innovación social. Y creo que es algo en lo cual deberíamos crecer. O sea, tú dices que hay 80 líderes de jóvenes o pastores de jóvenes o personas que se dedican a la pastoral juvenil en sus iglesias. Y yo creo que algo que nos hace falta, mucha falta a nivel eclesial es aprender innovación social. Somos innovadores sociales por esencia, somos emprendedores sociales por esencia, generamos impacto donde quiera que estamos, pero falta que aprendamos a desarrollar, medir este impacto, hacerlo sostenible y escalable, para que nuestros esfuerzos no se desvanezcan, sino que se puedan mantenerse en el tiempo.
Fíjate. Yo hace ya hace 5 años que estamos trabajando con Corfo con el tema de emprendimiento. Buenísimo. O sea, ya llevo 3 años, 4 años, para 4 años en la red de mentores. Los mentores precisamente de Biobío y aquí en Santiago, de innovación. Y es muy lindo, o sea, hay proyectos preciosos, proyectos muy lindos. Y eso me provocó investigar y buscar si teníamos algún modelo, si alguien había presentado algún modelo o alguien estaba haciendo algo al respecto, pero como iglesia, ¿ok? Sí. Alguien que hubiera tenido, porque yo primero busco, porque a veces, ¿para qué voy a inventar la rueda? Probablemente claro. Alguien ya lo haya hecho. Entonces primero me doy ese trabajo de buscar a ver si alguien ya lo hizo y encontré una iglesia en Tampa, underground, donde el pastor de esa iglesia es un emprendedor serial.
Ya, entonces, estoy anotando.
¿Underground? Ok. No, yo te lo paso. Son súper amigos. Probablemente Stacy esté en uno de los programas. Stacy es la directora para el resto del mundo. Hay una parte. Y ellos tienen sus pasantías y tienen cosas muy, muy interesantes en la Florida. Pero ellos tienen todo un programa y parten con un Colin Lab, que lo vamos a implementar nosotros en un tiempo más. Así que si lo quiere,
buenísimo.
Cuenta con eso. El Colin Lab es alinear el propósito a partir de tu diseño. O sea, conocerte a ti para saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Mm. Y eso me hacía mucho sentido. Y lo que provoca esto es que tú obedezca a tu llamado, pero lo materialices en algo. Entonces claro. ellos lo llamamos, o sea, eso es el trabajo que estamos haciendo nosotros ahora, eso lo llamamos nosotros micro church, ¿okay? Micro iglesia. Entonces, la idea es que nosotros seamos tu plataforma, tu respaldo, nosotros darte la espalda a ti como líder, y ayudarte a ti a desarrollar ese llamado que tú tienes, que puede ser una fundación, una ONG, puede ser una empresa social, puede ser un ministerio como lo conocemos, con el nombre de ministerio, pero tiene que tener una estructura, tiene que tener un beneficiario específico, alguien muy, muy, alguien muy claro a quién yo voy a tocar, quién es la persona a quien yo voy a tocar. Y en definitiva, cómo buscar relacionarte, cómo generar recursos, cómo hacer tu estructura. Y me encantó, la verdad que disfruté mucho el poder compartir. Y fíjate que eso me doy cuenta que se necesita esa claridad en cuanto al proceso para poder ayudar a las personas para que alcancen su... Y de ahí hicimos varias cositas aquí en Santiago, levantamos unas plataformas para ayudar, para tener, generar este alcance con otras plataformas digitales para traspasar quizás desde el accionar muy local, cómo mostrarlo y cómo generar mayor impacto a través de las redes. Y me encanta lo que está haciendo Contracultura. Creo que definitivamente... Es lo que tú dices, que somos innovadores social por excelencia, es porque precisamente, mira, la Biblia habla, por lo menos habla de así que se me vienen rápido a la cabeza, por lo menos 3 beneficiarios. El pobre, la viuda y el extranjero.
Sí.
Así, rápido, así algo Dale.
Una de las cargas más fuertes que yo he tenido en este último tiempo es cómo lograr, en primer lugar, que la iglesia entienda de que hay un ministerio social cristiano muy potente. Hay una forma en la cual uno puede ser testimonio en las naciones que es mediante el ministerio social cristiano. nosotros tenemos una gran comisión, pero esa gran comisión es la materialización de un gran mandamiento. O sea, amar a Dios y amar a las personas tiene que ser nuestra máxima en todo lo que hagamos. Y creo que hay mucho talento en la iglesia que aún está dormido, porque está el pensamiento que la única forma de llevarlo a cabo es mediante un ministerio convencional dentro del templo. Quiero ser enfático en esto. Yo no menosprecio de ninguna manera al pastorado. Es más, creo que es un llamado muy excelente. Yo amaría tremendamente ser pastor y voy a amarlo profundamente cuando el Señor me aparte o nos llame a pastorear quizá en una iglesia local. Voy a ser el hombre más feliz del mundo. Es algo para lo cual todavía estoy capacitándome, algo que creo que quizás va a venir en un tiempo. Por ahora no hemos tomado esa decisión hace ya un buen tiempo atrás, cuando Dios nos empezó a llamar al área social de la iglesia, a atender las mesas de la sociedad. Uno en el libro de los Hechos ve cómo estaban los primeros cristianos predicando el evangelio, pero se dan cuenta que era necesario servir las mesas de la sociedad. Y para servir esas mesas de la sociedad no es un ministerio como jugar en la B, no es un ministerio del servicio social, no es como el lado donde van aquellos que no alcanzan tener una vida íntegra para poder estar en un púlpito, sino todo lo contrario, es un llamado muy específico y que requiere un carácter específico, porque precisamente eres el que va a estar más lejos del templo, quizás va a estar más lejos de lo eclesial, vas a estar en medio de un lugar donde no hay un lenguaje que es como el lenguaje al cual estás acostumbrado, no hay personas que actúan como tú estás acostumbrado a que actúen, y tu relación con tu mentor tiene que ser muy grande, muy gruesa. Cuando Jesús dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, cuando yo veo un parrón, que la vid está, el racimo está muy lejos de la raíz del parrón, el tallo, es decir, el parrón tiene que ser muy grueso, la comunicación con el pastor tiene que ser muy fluida, esa relación de mentoría tiene que ser muy, muy fuerte. Y el beneficio que hemos visto nosotros metiéndolo en innovación social ha sido tremendo. Hemos visto ejemplos espectaculares de innovación social. Principalmente cuando empiezas a encontrar modelos que pueden hacer que tu innovación social, es decir, la motivación de amar a las personas, se haga sostenible. Porque de repente en Chile se ha estado hablando mucho de los pastores y los diezmos y la riqueza de ciertos pastores. Ese es el ejemplo, es como hablar de los músicos a nivel general. Uno dice, claro, Taylor Swift o tal cantante tiene un montón de plata, pero la gran mayoría son artesanos que se dedican y tienen emprendimiento y tienen un ingreso bastante común. Sostener un ministerio social cristiano no es fácil. Entonces, cuando encuentran modelos de sostenibilidad que permiten que alguien que no es pastor pueda dedicarse a trabajar para beneficiar a las personas con un modelo sostenible, realmente ayuda. Nosotros hemos visto un crecimiento súper bueno en contracultura cuando aprendimos de innovación social. Cuando empezamos a trabajar precisamente con un modelo que se llama teoría de cambio, yo sé que lo has visto, en el cual uno se centra en el problema, Y a través del problema empiezas a desarrollar una serie de acciones concatenadas una con otra, que tienen una relación causa-efecto, que te llevan a un resultado final, y que para llegar a ese resultado final tú tienes que tener un producto o programa. Y hemos visto el beneficio de empaquetar nuestro programa. Entonces, hace ya 3 años atrás que nosotros hacemos una cosa bien. Hacemos lo demás. O sea, cuando nos invitan a hacer algo loco, lo hacemos igual. Pero nos dedicamos a hacer una cosa bien. Y ahí hay programas que también se despersonalizan del líder o el que le dio al inicio o el que entregó el impulso a la organización. En este caso, por ejemplo, hay un programa muy bueno que estamos desarrollando que se llama el Girl Power. Hemos visto las brechas de género y hemos visto la violencia en el pololeo. Hemos visto cómo faltan ciertas herramientas para las chicas adolescentes para que ellas puedan desarrollarse completamente bien. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a trabajar en base a una estrategia de pares, vamos a entrenar un grupo de chicas, para que ellas luego puedan desarrollar un programa social muy chico, producto mínimo viable, en el cual puedan ayudar por lo menos a 3 más. Entonces tomamos un grupo de chicas, las llevamos a un hotel, las tuvimos 3 días ahí. Lo primero, se le hizo sesiones de facilitación grupal, sanidad interior, luego trabajaron con ellas. Yo no estuve en nada ahí presente, en un equipo que se dedica a hacer este entrenamiento, y se hace una fiesta, pero todo el rato, toda actividad va centrada en objetivos. Primero se generan actividades de centramiento, de poder reconciliarse consigo misma, de valoración propia, de autoestima, y el segundo día se les enseña acerca de cómo generar un proyecto mínimo viable, un producto mínimo viable aplicado a un mini programa. Entonces ellas salen de ahí y dicen, ya, yo voy a ayudar a 3 amigas, por ejemplo, a que están repitiendo, que ya no repitan. O voy a ayudar a 3 amigas que tienen pololos tóxicos para que no tengan estos pololeos tóxicos. O voy a ayudar a mi amiga que me ha dicho varias veces que se ha querido suicidar. Y ese programa realmente es muy bueno, pero muy bueno. Ha tenido un impacto buenísimo porque luego salen de este entrenamiento intensivo y se desarrollan relaciones de mentoría, en la cual una facilitadora de contracultura toma contacto con un grupo de 3 o 4 chicas. Y ellas, a su vez, desarrollan este programa que ayuda a 3 más o más. Y es un programa que queremos seguir trabajando a fondo. Este año lo íbamos a hacer me siento parte de contracultura, pero no ejecuto yo ahí. Lo van a hacer en la región de Ñuble, también en Santiago. Y por el tema de, bueno, COVID-19, la modalidad presencial, no estamos viendo de qué manera le damos una vuelta de tuerca para poder hacerlo en modalidad remota. Es una de las cosas buenas que se está haciendo.
Para los que nos escuchan en Latinoamérica, pololeo es noviazgo. Entonces, que no es local, es un tema a nivel Latinoamérica. O sea, la violencia en el noviazgo es algo que converge totalmente, y lo vamos a ver. Y ustedes están tocando un punto muy, 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 muy importante. Hoy estoy muy contento. De verdad. De saber que estamos en... cómo se alinean, cómo trabaja la iglesia. Y lo que tú decías, o sea, quizás salir un poquito de las 4 paredes de la iglesia para estar en el mercado. Los pastores tienen un alcance. Nosotros cuando estamos como pastores tenemos un alcance muy, muy corto. El alcance que tenemos, el alcance de las personas que, a las, digamos, a las que asisten o a las que nosotros podemos, con los que podemos tener contacto. Pero las personas que están insertas en el mercado, los que están en los negocios, los que están en la oficina, los que están en el colegio, los que están en la universidad, los que están en otros ámbitos, ellos tienen mayor alcance y se expande el alcance. Entonces, cuando tenemos visiones que no se trata de aglutinar gente dentro de un edificio, sino que lo que intentamos es generar cambio y que las personas sean agentes transformadoras, que las personas sean agentes de transformación, de cambio, de que cambie la atmósfera de los lugares donde están, por el ejemplo, por palabra. Esa es la iglesia en acción, es la iglesia en acción, es la iglesia movilizándose, es la iglesia colocando los valores en el lugar correcto, mostrando los valores en el lugar correcto, y dando testimonio de que sí es posible, de que no es que estamos en el año 2020 y tenemos que aceptar ciertas cosas porque lo otro es retrógrado. No, el matrimonio, por ejemplo, el matrimonio pasó en segundo plano. Entonces yo escuchaba a un amigo, el pastor Daniel Tigani, estaba conversando con su hija, con Marianela, y Marianela hacía esta exposición, decía, en este tiempo lo dieron todo vuelta, porque primero tienen el hijo, después se conocen, y al final, si es caso, se casan. O sea, lo dieron vuelta todo. Entonces, ya el matrimonio pasó a segundo plano, y ese tipo de cosas quizá tú, por ejemplo, La gente te ve y dice, y tú dices, no, yo tengo un matrimonio feliz, o en el caso nuestro tenemos 25 años de matrimonio, y la cosa no es fácil, pero tampoco no nos rendimos. Una cosa que se puede, y no porque sea una imposición moral, sino porque disfrutamos y entendimos que esto se tiene que trabajar junto. Entendimos que nos complementamos, entendimos que somos el uno para el otro, pero también nos complementamos el uno con el otro y que se necesita acompañamiento, se necesita comunicación, se necesita paz, se necesita tolerancia, se necesita un montón de cosas y no es tan... hay que trabajarlo, como todas las cosas, hay que ponerle el hombro.
Una de las cosas que ha sido buenísima, cuando comencé yo a ir a los colegios, comencé como muy, muy coach gringo, ¿ya? Yo grandote, iba a un lugar y empezaba a entrenar y muy motivador, y tú tienes que hacer esto, y va, y cinco pasos, para, va, va. Fue pasando el tiempo y me empecé a volver como el hermano grande de la mayoría de los chicos de los colegios, con veintitantos, y fue pasando el tiempo y vino nuestra primera hija. Nosotros nos casamos bastante jóvenes, a los 24, y viene Maite después de un tiempo de unos 3 años, y yo empecé a hacer estas mismas intervenciones en colegios con la Maite en brazos, la Maite dando vuelta en un coche, y yo empecé a ponerme más adulto, más gordito, quizás no tan atrayente como visualmente, así como el hermano mayor, ¿ya? De hecho, ahora como que me tengo que vestir intencionalmente para verme un poco más joven. Y de repente, cuando me veo con 3 hijos, de aquí ando dando vuelta uno, y empiezo a ir a los colegios, empiezo a ver que mi acercamiento a los adolescentes, o sea, yo con 30, con 31, ahora ya tengo 37, y me empiezo a encontrar con un joven de 15 años. Y empiezo a hablar con él y finalmente empiezo a ver que es como de papá a hijo. Yo no voy a pretender ser su papá, pero el approach, a eso me refiero, al acercamiento. Y empiezo a ver cómo el impacto empieza a ser mayor. O sea, cuando yo me sentía más gordo, más viejo y más desactualizado, y cuando empiezo a ver un impacto más fuerte, directo en ellos. Ahí yo decidí hacer un cambio más o menos bien grande. Contracultura mantuvo su programa y yo me deshago de esta figura de entrenador y comienzo a hacer, ya no era suficiente tener buenas gráficas, ya no era suficiente tener una buena pantalla, no era suficiente tener una buena amplificación y empiezo a innovar y me meto en el stand-up. Y de repente digo, voy a hacer stand-up comedy adentro de un colegio y un stand-up con sentido. Me empezaron a mirar todos, digo, este gallo está loco. Yo soy súper malo contando chistes, soy muy malo contando chistes, pero soy muy bueno riéndome de mí mismo. O sea, ya vieron el tema del dedo y todo eso. Todos estaban riéndose de mí. No llevamos ni un minuto de programa y todos estaban riéndose de mí. Y empieza a funcionar. Y empiezo a hacer un stand-up que habla
acerca... A todo esto, ese no es la mejor manera de perder peso.
Ok. Entonces, sí. Y entonces empieza a funcionar estas rutinas de una hora y empezamos a probar, nos empezamos a meter en un colegio. Dijimos, ¿cómo podemos abrir los colegios? O sea, necesitamos que en una hora llegar en el colegio y que todos los estudiantes vean que lo que vamos a hacer va a ser entretenido. Y una vez que vean que va a ser entretenido, que vean que también les va a servir. Aunque no les sirva tanto al principio, pero que se abra este colegio. Y empezamos a hacer rutinas de stand-up en colegios públicos. Estamos hablando, yo he tenido la experiencia varias veces de meterme a un colegio, un liceo, con 300, 400 alumnos, con 2 cajas de acústicas de colegio. Ustedes saben lo que significa la amplificación de un colegio. ¿Ya? Y empezar sin data, sin nada, y solo con el movimiento corporal, a contar anécdotas, a reírse, y empezar a hacer reír. Y luego de hacer reír, empezar a entregar un mensaje. y el impacto que empezó a generar fue maravilloso. Y con este, como yo te vuelvo a decir, con este approach desde papá, y como todo valor es un comportamiento observable, más que yo iría a decirle, chicos, tienen que esforzarse por lo que quieren, o tienen que casarse, encuentro una mujer y ten hijos, empecé a compartir intencionalmente mi vida. Entonces, en todas las charlas yo comienzo, hola, soy Elías Ramos, aquí está mi foto, y empiezo, y muestro una foto con los tres niños, explico un poco de ellos tres, explico acerca de mi relación con Paz, cómo nos hemos dedicado, y empiezo a hablar del fracaso. Yo he sido sumamente exitoso hablando del fracaso, soy un experto en fracaso.
Ya somos dos.
Y eso ha ayudado mucho, encontrar lugares comunes. Creo que los adolescentes están cansados de que les mientan, están cansados de que les digan que son todo el mundo nunca va a fallar, que somos todos totalmente perfectos, que somos invulnerables. Y desde la vulnerabilidad, desde el error cotidiano, yo soy disléxico, de repente hablo al revés, me equivoco al hablar, me puedo equivocar al escribir, me puedo equivocar en muchas cosas, pero el amor siempre va a estar ahí. Y esa cotidianidad y el mostrar la familia, el mostrar esa cercanía, ha sido realmente una herramienta muy buena para poder llegar al corazón de los adolescentes. Creo que si alguno de ustedes, de lo que nos está viendo y escuchando, nos va a ver posteriormente, tiene un sueño y se quiere dedicar, y este sueño involucra hacerlo con otros y hacerlo para otros, va a ser difícil, pero que no baje los brazos, porque ya sea de una u otra forma vas a ir decantando tu idea, vas a ir decantando tu proyecto y vas a poder llevarlo a cabo. Ahora, a mí lo que me preocupa el día de hoy es cómo poder ayudar en este camino que hemos logrado abrir, tú, Gonzalo y otros tantos, yo dentro de lo que a mí me compete, para que otros también puedan aprovechar eso avanzado. O sea, una de las cosas que yo me puedo, como que me da harto orgullo el día de hoy, es que al principio para ir a un colegio era como, hola, soy Elías Ramos, no soy nada, era muy difícil, era como, ayúdanos señor para poder entrar a este lugar. Y actualmente los colegios nos llaman a nosotros, los colegios nos escriben colegios varias veces al año solicitándonos nuestros planes y programas, y nosotros nos presentamos y decimos, no, nosotros los ubicamos, o sea, ustedes no solamente hablan de algo, sino que también tienen cierta consistencia, y el poder ganar esa consistencia, cómo poder generar esos procesos, es lo que me gustaría a mí transmitir también ahora a otros líderes que quieran hacerlo. Al igual que la innovación social, son herramientas que pueden llevar a hacer concreto el amar a nuestro prójimo. Creo que una de las peores cosas que nos puede pasar en esta pandemia es perdernos de ese propósito, de amar al otro.
Bueno, Elías, los que me conocen saben cómo soy yo. Yo le pongo fecha a todo porque si no es un sueño. Yo le pongo fecha a todo. Así que por interno le vamos a poner fecha y tienen nuestra plataforma a tu disposición. Nos encantaría, si lo quieres presentar como un seminario, como una charla inicial, colocar, sembrar la semilla, y conversamos con estos 80 chicos y 100, no sé cuántos más ya van ingresados, se están inscribiendo constantemente con nosotros. Nos encantaría, Elías, que tú pudieras compartir la experiencia. De eso se trata Red de Mentores, de poder colocar al alcance de las personas mucho de la experiencia vivida. No para que ellos sigan el camino, o sea, no necesariamente tienen que seguir el mismo camino, pero claro, sí, evidentemente hay muchas cosas que podrían ellos aprender de los errores que cometimos y digamos de esos dolores y golpes de cabeza, decía un amigo en una entrevista anterior, contra la pared, me di muchos golpes contra la pared. Entonces, no necesitas hacer eso. Quizás nosotros podemos facilitar, Dios nos ha dado una gracia y esa gracia la entregamos, así como la recibimos, la entregamos. Así que la dejamos correr. Así que Elías, la plataforma de Red de Mentores Cristianos está para ti. Cuéntanos, dinos qué te gustaría hacer, qué formato, y nada, y le ponemos fecha a eso y nos comprometemos para tener este grupo, este lindo grupo de gente ahí. Oye, creo que se viene el tema de emprendimiento, pues ya nos están pidiendo de varios lugares que hagamos algo con respecto a emprendimiento, así que ahí atento, y me gustaría que la parte de innovación social darle un punch a eso. Porque...
Sí, mira, yo al respecto, muy cortito, el emprendimiento de triple impacto, es decir, un impacto económico, social y medioambiental, de las empresas B ha sido un movimiento muy bueno, donde yo creo que cristianos deberían estar involucrados, porque son finalmente organizaciones, unidades empresariales que no buscan solamente la rentabilidad como resultado a obtener, sino que también buscan generar, como yo decía, un impacto, es decir, cambiar vidas. Y este impacto que sea social y también medioambiental. En eso Chile es campeón con ejemplos buenísimos. Nosotros tenemos el ejemplo de Triciclos, que es una innovación social espectacular, que trabaja con recicladores de base, generando un impacto medioambiental muy potente. También está Greenglass, que también ha sido, tú no compras vasos, sino que salva un ecosistema. Pero por otro lado, hay un área que no está siendo tan desarrollada, que es cuando yo tomo no una empresa y le busco el impacto social o medioambiental, sino que a un proyecto social, a una iniciativa social, le entrego la sostenibilidad.
Exacto.
Creo que esa parte es la que deberíamos quizás trabajar más. O sea, como yo, que generalmente aquí aquel emprendedor social o quien desarrolla una iniciativa social, sobre todo el cristiano, ve el problema junto con el producto. O sea, uno no ve, por ejemplo, gente que tiene hambre, uno ve el comedor de la iglesia. Uno no ve jóvenes que no tienen capacitación, uno ve el preuniversitario de la iglesia. Y es ahí donde falta mayor capacitación para, a partir del problema social, desarrollar un producto o programa que pueda hacer un cambio social, pero hacerlo sostenible. Yo creo que es una de las cosas que a mí me gustaría invitar a que los distintos líderes eclesiásticos pudieran empezar a trabajar. Y este liderazgo, y aquí es donde yo hago un salto, este liderazgo social también es un liderazgo social o político no convencional. Y a mí realmente me invitan a hablar de política, y claro, yo puedo hablar de política, porque efectivamente fui candidato a diputado. Aquí empieza como el payaso circo pobre, que dicen, bueno, músico, líder social, abogado, falta
que... No, ojo, que los samuráis eran preparados en todas las artes.
Ah, buenísimo.
Un buen guerrero no solamente sabe usar la espada, tiene que saber usar también el pincel.
El cuchillo.
Y la cocina. Y el cuchillo.
No, para mí fue un problema bastante grave durante un buen tiempo de mi desarrollo ese tema. Yo nací como músico, o sea, yo a los 14 tomé una guitarra por un desafío personal y mi sueño siempre fue el tema de la música. Como músico luego entré a estudiar Derecho porque... por un accidente cósmico en la prueba de admisión universitaria me fue demasiado bien, mis notas eran malas y dije, bueno, conocí a un abogado que tenía un auto bonito y dije, con este auto puedo quizás conseguir una novia muy linda, entonces voy a estudiar Derecho para tener un buen auto y así poder conquistar mujeres bonitas. O sea,
sabías que tenías que ir a la iglesia nada más.
Así que después me mantuve estudiando Derecho porque recibí una confirmación muy fuerte del Señor en eso. Y entonces, claro, músico, abogado, y después empezó este tema de contracultura, y después para dar así como en la guinda a la torta, voy de candidato a diputado. Y claro, tuve una incursión política importante, y estos últimos 2 o 3 años he estado metido en el ambiente, quizás no tan político, pero sí en el desarrollo de políticas públicas, pensando hacia dónde debería avanzar el país. Y así como en el área social uno tiene que encontrar un modelo y tiene que encontrar mentores, creo que en el tema político hay una generación de jóvenes de las iglesias que también se está involucrando en los asuntos públicos, ya sea por su carrera, porque entró a estudiar administración pública, o entró a estudiar trabajo social, o entró a estudiar derecho, o puede ser por un tema quizás más del ambiente, entró a una universidad donde un amigo lo llevó a la juventud de un partido, pero sí la incursión en política de jóvenes cada día mayor. Y creo que también las relaciones de mentorías son sumamente importantes. Son ambientes que uno necesita mantener la mente en el cielo y la visión muy clara en lo que Dios a uno lo llamó, donde las motivaciones tienen que ser revisadas una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Porque los errores que se cometen se amplifican por el conocimiento público y aún cuando, a contrario de lo que se piensa, no hay una separación entre lo privado y lo público, sino que todo lo que has hecho en privado se hace público. Todo el desarrollo de tu carácter se hace público. Y por eso yo valoro tanto la instancia de mentores cristianos, de la red de mentores cristianos, porque en mi caso, en mi experiencia, nunca me he visto perjudicado en una relación de mentoría, nunca. Hace una década atrás hubo un proyecto de, no sé si supiste ese proyecto, que era Mentoría Online Comunidad, una comunidad de mentoría online que se hizo hace muchos años, 10 años más o menos. La idea del proyecto era conectar mentores con personas que necesitaban mentoría. Y en ese entonces yo me conecté, hablé con mi pastor, me conecté con un mentor porque quería desarrollarme en más personalmente y fue de mucho beneficio y fue de alguien que vi luego dos veces y fue en línea y fue sumamente bueno. O sea, las relaciones de mentoría, de acompañamiento son tremendamente buenas. Necesitamos más Bernabé, esos hijos de consolación que tenían la capacidad así de caminar es contigo y acompañarte en ese camino.
Así es. Elías, mira, ya son nos dieron la 1:20. No, somos buenos para esto.
Sí, que el tema también, hablar de jóvenes y innovación social es maravilloso.
No quiero que sea la última vez. No sé, acá, aquí me pusieron fecha, aquí la primera temporada viene. Se acaba pronto. Y no sé si porque tengo tan pocos amigos o porque el equipo se estresa mucho. No, la verdad que no sé. Lo estamos poniendo a votación. Pero me gustaría que pudiéramos conversar nuevamente y quizás podríamos conversar varios actores. Mira, mañana viene el pastor David Chaparro, otro amigo. Que tú estuviste en la iglesia, tú estuviste hace poco allá.
Sí, estuve allá, fue muy divertido porque una semana antes de yo ir a la iglesia de David, a David lo invitaron a una iglesia en Lota, y estaba invitado David y yo. Entonces, con otro amigo que Nelson Concha, que es un tremendo, y Nelson nos invitó a un encuentro de jóvenes que tenía. Entonces llegamos y nos invitó ahí cerquita de Lota a un lugar a comer unos mariscos muy ricos. Entonces me empiezan a preguntar sobre asuntos públicos. Entonces yo llego, me siento y me empiezan a preguntar y empiezo a hablar sobre los procesos constitucionales, desarrollo sociológico, de la civilización y lo que necesitaba y la perspectiva de la iglesia. Y empiezo a entregar una cantidad de información y bien serio, venía medio atrasado, entonces pa, pa, pa. Entonces, me tengo que ir, dejo a David y a Nelson, y me voy a dar mi tema para adolescentes de 15 años. Entonces, David, quizás mañana te voy a contar, él iba pensando, dijo, Elías, este tipo abogado, le va a hablar de lo que me estaba hablando a mí a estos jóvenes. Y cuando llega, yo estaba haciendo una rutina de stand-up con los jóvenes, y donde estaba hablando de una historia, quizás otro día se las cuento, de una vaca que tiene indigestión. y una vaca que en un momento tiene diarrea. Entonces, empiezo a explicar cómo es cuando una vaca hace mucha caca y cómo es cuando uno va al baño, y lo hago en la relación, y oye, le ha pasado que ustedes van al baño y hacen tanto que ustedes se sorprenden de ustedes mismos y quieren contárselo a alguien, que uno va como que, oh, mira la cantidad que hice. Entonces, David cuando llega y me empieza a escuchar hablando de la caca, entró en shock. Y luego de, yo bajé, hice una oración, yo estaba orando y todo el mundo estaba riendo, nadie me tomó en serio. Todo el mundo muerto de risa, yo creo que fue terrible. Y sube David y quedó pegado con la vaca, con la historia de la vaca. Entonces, cuando fui a su iglesia a hablar de la Constitución, yo de terno, estaban todos los líderes y pastores de terno y empiezo a hablar de los procesos constitucionales. David me miraba y lo único que pensaba, decía, este es el tipo de la vaca.
Mañana le voy a preguntar. Mañana
no, quedamos traumados. Quedamos traumados ahí.
Mañana le vamos a preguntar. Así que, oye, me gustaría que pudiéramos tener otra charla, a ver si podemos congeniar. No me gustaría. Mira, es mucho. Y yo creo que van a surgir muchas preguntas. Quizás nos van a preguntar, oye, a mí sí, yo tengo algo ahí en mi corazón. Yo voy a dejar de todas maneras, ahí estuvo todo el rato, lo pusimos varias veces, el link de Contracultura, para que la gente se pueda conectar contigo, se pueda contactar, ver la manera, y también a otros que yo estoy seguro que les va a encantar. Mira, pero es que este es el problema, este es el problema nuestro. Yo he participado en varios hackatones en Argentina y hemos trabajado en temas de industria 4.0. Eso es robótica, tecnología y toda la cosa, toda la aplicación. Y hemos podido hacer cosas muy, muy lindas en Concepción. De hecho, abrimos el Instituto Robótica con uno de mis mentoreados, que en un principio era un diseño, su producto mínimo viable era un robot para matemática. Y se convirtió ahora en un Instituto Robótica y el chico la está rompiendo, o sea, está metido en los colegios, está enseñando.
¿Oscar?
Claro, el Oscar, el Oscarito.
Oscar es un tremendo.
Oscarito. Inicialmente no era ese proyecto. Ahí lo conversamos. Y en una fue una tarde que trabajamos juntos y nació un buen diseño. Buenísimo. Y es porque yo también tenía una super pasión por los robots. O sea, yo hace 10 años atrás traté de meter la Liga Lego a Concepción y ya. Ok, hasta ahí llegamos. Pero en definitiva, mi corazón está sano y gracias a Dios
seguimos. No, lo que ha hecho Oscar es muy bueno. Yo estuve con él en el Festival de Innovación Social acá en la región del Biobío. También él estuvo en el crucero de Achoca.
Así es.
Oscar Iraíra ha sido un pionero en eso y no, nos ubicamos harto, que ha sido, y eso quiero volver en eso, el ecosistema, es decir, el grupo de innovación social de personas que se están dedicando a esto, es un grupo naciente, pujante, con mucha vitalidad y que necesita de cristianos ahí, necesita de jóvenes o líderes de jóvenes que estén desarrollando ideas. Uno entra ahí y uno dice, wow, yo sé que a ti te pasó lo mismo cuando entraste al tema de generar mentoría en Corfo, fue como que nos explota la cabeza y es parte de lo que necesitamos, las soluciones para generar un mañana mejor están ahí. Así que sin duda vamos a tener que hacer algo en eso.
Y fíjate que entre mis amigos, de los que estuvo acá, a lo mejor puedes buscar entre si tienes tiempo, entre los videitos que tenemos de los primeros, está Alejandro, y Alejandro tiene un grupo que se llama Grupo Founders, y ellos son muy, muy fuertes en Argentina para Capital Venture. Tienen sus programas muy lindos, unos programas muy lindos de desarrollo de innovación y de emprendimiento. Él se dedica a eso, tiempo completo. Es un abogado también. Trabajó muchos años en Estados Unidos, muchos años en Chicago, y después se vino para acá y tiene unos muy buenos contactos ahí y me encantaría que pudiéramos armar algo. Oye, Contracultura, un Una bendición haber estado contigo, Elías. Una bendición haber compartido contigo y habernos tomado este tiempo. Agradecemos tu corazón generoso de habernos compartido este tiempo, brindado este, estos momentos tan ricos. Saluda a tu familia, a Paz. Que termine la consulta. Ahí tenemos pendiente una cosa nosotros dos.
Sí, sí, estamos haciendo de todo y nos interesa mucho perfeccionarnos y al equipo, principalmente el equipo en todo lo que es atención remota en el área emocional, y lo que está haciendo la red de mentores es muy bueno. Yo quiero agradecerte igual por tu tiempo, por la invitación, y bueno, hace un año atrás tomé la decisión de responder todos los mensajes que a mí me envíen, así que todos los mensajes que envíen los vamos a responder. De alguna wow. otra forma. Yo soy el que escribió miles de mensajes en un canal, lo pescó, y desde ahí yo tomé la decisión de responder. Perdón que sea tan franco, le escribí y venía un predicador internacional, yo lo buscaba, le mandaba un correo, no, siempre cayó en no deseado, y así que he decidido firmemente responder ahí. Pueden enviar en el Instagram de Contracultura, tenemos a cargo un equipo hermoso. Está Nicole, Paulina, que si ustedes escriben y hay algo dirigido a mí, yo lo respondo de inmediato. Así que muchas gracias igual por la invitación, querido Gonzalo.
Gracias, Elías. Mañana va a estar con nosotros David Chaparro. La próxima semana tenemos también otro súper invitado. Tenemos a Franklin Limardo de, ya no sé dónde está, si está en Panamá, en Puerto Rico, no sé si está en Costa Rica. Bueno, ahí le vamos a preguntar dónde está Franklin Limardo. Es un tremendo emprendedor. Un grosso, un tipo fuera de serie. Y vamos a tener también a Alejandro, oye, si yo soy re malo para los nombres y me hacen estas cosas, me hacen estas jugarretas. Vamos a tener a Alejandro Mendoza, que es parte del equipo de John Maxwell, pero de los viejos que estaban trabajando hombro a hombro con un millón de líderes que vienen trabajando hace 13 años, 15 años, sembrando en iglesia. Así que lecciones de liderazgo por Alejandro Mendoza, impresionante, desde México. Y bueno, tenemos muchos más invitados. Así que un abrazo, y para todos los que se están conectando ahora, nos vemos. Dios te bendice. Elías, no te vayas. Ahí. Vamos a cortar. Nos vemos.
Nos vemos. Chao, chao.